La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
9:10 de la mañana, dejamos a un lado el tiempo de tertulia, de análisis, abrimos ahora pues un tiempo para la reflexión desde el Gobierno con la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que así se llama la consejería, Catalina García, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Al micrófono cerrado decíamos que más tranquila en estos menesteres que no dejan de ser tan importantes como es la sostenibilidad y el cuidado de nuestro medio ambiente.
Bueno, pues es que va muy relacionado, yo siempre lo digo. Vengo de una consejería que es la Consejería de Salud y la consejería que ahora ocupo de Sostenibilidad y Medio Ambiente se ocupa precisamente de cuidar ese medio ambiente que si no existe y no tiene las condiciones normales que debe tener, al final influye también en la salud de los andaluces, con lo cual seguimos hablando de ese concepto que cada vez tiene más relevancia de One Health, que es una sola salud, y tenemos que contemplar la salud de las personas, la salud de los animales y la salud de nuestro medio ambiente. Y las tres van totalmente interrelacionadas y tenemos que trabajar en conjunto.
Y además con un presupuesto importante para el año que viene, para 2025, ¿no?
Efectivamente, un 14% mayor que el del año pasado y que viene pues a dar respuesta a muchos problemas. Y a mí me gustaría resaltar pues ese apoyo al municipalismo, a los ayuntamientos que tienen competencias muy importantes en el tratamiento de residuos y que el Gobierno de Andalucía se ha propuesto echarle una mano muy importante y en lo último, desde el año 19 hasta ahora, han sido más de 250 millones de euros los que hemos invertido para que los ayuntamientos despeguen y tengan las posibilidades que cada vez son más exigentes en el tratamiento de residuos.
Hemos escuchado reiteradas veces al presidente de la Junta hablar de la importancia de las regiones en la lucha contra el cambio climático. Andalucía ha estado presente en la última COP en Azerbaiyán y ahora también la Junta de Andalucía quiere trasladar y cooperar con los ayuntamientos en desarrollar planes para desde lo local también contribuir, bueno, pues a conservar mejor el planeta o al menos a poner nuestro granito de arena en la lucha contra el llamado cambio climático.
Pues sí, el presidente de la Junta de Andalucía, desde el año 19, que fue cuando accedimos al gobierno, vio que teníamos un grave problema en Andalucía como región sur de Europa, junto con Murcia, Valencia, pero Andalucía ya tiene territorios como por ejemplo Almería, donde ya tenemos graves problemas por la vulnerabilidad ante la acción del cambio climático. Y pensó que la voz de un territorio como el andaluz tenía que oírse a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel mundial. Y el mejor lugar para hacerlo era en la COP, en el acto que organiza Naciones Unidas precisamente para hablar del cambio climático. Porque piensa el presidente de la Junta de Andalucía, y yo creo que muy acertadamente, que las acciones tienen que ser multiniveles. Las decisiones que se toman a nivel mundial o a nivel nacional o europeo muchas veces están alejadas de los problemas de los territorios. Por eso creemos que las regiones tienen mucho que decir y ya existen entidades de las que la Junta de Andalucía forma parte y el presidente ha ido precisamente a la COP como vicepresidente del Comité de las Regiones, que alzan la voz para que en la toma de decisiones y en esa financiación las regiones y las administraciones locales tienen mucho que decir. Aquí celebramos el primer Congreso de Cambio Climático en Jerez hace muy poquito tiempo y precisamente poníamos en valor cómo cada ayuntamiento, cómo las administraciones locales estaban llevando a cabo magníficos programas de mitigación y de adaptación en la lucha contra el cambio climático, con lo cual el presidente de la Junta de Andalucía creo que ha hecho muy bien en elevar la voz para que se oiga los problemas que verdaderamente está empezando a tener Andalucía y que después serán problemas que iríamos repitiendo en otras regiones españolas si no somos capaces de hacer ese freno a ese cambio climático.
¿Ahí cómo va a colaborar la Junta con los ayuntamientos en la elaboración de esos planes para luchar contra el cambio climático?
Bueno, pues el granito de arena más grande que vamos a poner encima de la mesa es realizar los 756 planes contra el cambio climático y 756 ayuntamientos menores de 50.000 habitantes, que son el 96% 36% de los municipios de Andalucía, pues para darle herramientas que son el diagnóstico de la situación de cada uno de los municipios y cómo pueden luchar y qué acciones tienen que tomar pues para evitar las emisiones de gases a efecto invernadero, cómo tienen que adaptar sus municipios a la lucha contra ese cambio climático, qué infraestructuras son necesarias. Todo eso van a estar dentro de esos planes para los que hemos invertido 1,7 millones de euros y que aprobarán los ayuntamientos en el año 25. Uh-huh. Para el resto de municipios que son más mayores y que tienen más capacidad, también hemos aprobado una guía para que los ayuntamientos puedan ejecutar esa herramienta que creemos que es crucial. Y ya hemos visto lo que ha pasado no solo en Valencia, sino también en nuestra comunidad autónoma en Málaga, donde tenemos que estar preparados y donde tenemos que adaptar nuestros municipios, por muy pequeños que sean, a ese cambio climático.
Eso, como dicen en mi pueblo, ¿cómo se llama económicamente? ¿Con qué aportación van a contar los ayuntamientos?
1,7 millones son lo que cuestan los planes y luego viene habrá dinero, como hemos dicho desde el año 19, por ejemplo, hasta ahora, hemos ayudado a los ayuntamientos para que mejoren la recogida de residuos, para que monten puntos limpios, plantas de transferencia. Todas esas adaptaciones las estamos financiando ahora mismo en los ayuntamientos de Andalucía. Por ejemplo, ahora mismo sale una subvención de 3 millones de euros, un paquete de ayudas para que ellos puedan solicitarlas para adaptación a ese cambio climático.
Uh-huh. Le he leído a usted defender la condición del olivar en Andalucía como sumidor de CO2. Han comenzado a arrancarse olivos en su provincia, en Jaén, para instalar placas solares. ¿Eso es sostenible?
Tenemos que compaginarlo todo. En mi provincia tenemos 67 millones de olivos. Y yo siempre he defendido la riqueza, porque económicamente siempre han sido el recurso de nuestra provincia. Luego, porque se ha demostrado científicamente que el aceite virgen extra en nuestra salud es un protector cardiovascular y del envejecimiento celular. Y también defendía que era un importante bosque a proteger precisamente por ser un sumidero de CO2. Las instalaciones fotovoltaicas son necesarias para esa transición que necesitamos hacer energética. Uh-huh. Y que también es necesaria para poder luchar contra el cambio climático. Y la superficie que ahora mismo y en lo que está proyectado va a ocupar de la superficie de Andalucía desde el 0,3 y de la cultivable del 0,6. Y en muchos lugares será compatible que el olivar permanezca y esté en las placas. ¿Qué quiere decir? Que es un mal menor y que existen la posibilidad de compaginar tanto la producción del olivar como la necesidad de realizar la transición energética.
Se lo planteo porque muchas veces nos preocupamos de esa compatibilidad de la actividad económica con el conservacionismo en los grandes parques, ¿no? Como es el caso de Doñana, que por cierto se ha cumplido ya un año de ese acuerdo entre ambos ejecutivos, entre la Junta de Andalucía y el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cuál es el estado de salud y de desarrollo de ese acuerdo?
Bueno, pues yo creo que lo importante es que el pacto existe y que existe un documento que ambas administraciones, tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía, tienen que cumplir. Y vamos dando pasos precisamente para garantizar el cumplimiento. Lo más importante ahora es cumplir con la parte que es los agricultores. Se llegó a un acuerdo con ellos muy importante.
¿Están cobrando?
No han empezado a cobrar porque estamos a la espera, que hay un compromiso del secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica diciendo que antes de que termine el año esas bases estarán fuera para que los municipios puedan presentarse para cobrar esa ayuda que nos comprometimos, el 70% del Gobierno de España, 20% nosotros y un 10% la Diputación de Huelva. Sí que le hemos pedido al Ministerio poder ver esas bases antes de la publicación para ver cuáles son los requisitos que van a tener que cumplir los municipios y para que cuando se publiquen no haya ningún problema y todos estemos de acuerdo, puesto que todos tenemos que aportar dinero para el cumplimiento del pacto. Y vamos haciendo acciones, el compromiso está claro, vamos avanzando y yo creo que lo importante para Doñana es que las administraciones con competencia se han puesto de acuerdo para proteger un espacio en el que todos estábamos de acuerdo que había que hacerlo. Uh-huh. pero hasta que no se ha firmado este acuerdo, creo que no íbamos todos en la misma dirección. Ahora sí que vamos.
¿Esa cooperación va a revertir o va a devolver al Parque Nacional de Doñana esa lista famosa verde de espacios protegidos mundiales?
Pues nosotros creemos en el año 25,
que es el que viene,
en el año 25 será posible. Los técnicos tanto de Doñana como de la entidad que se encarga de darnos esa denominación y para poder incorporarnos a la lista verde van por muy buen camino. Los técnicos nos dicen que las reuniones son de forma muy periódica y que todo el esfuerzo y todo el trabajo que se está haciendo en Doñana por parte tanto del Gobierno de España como del Gobierno de la Junta de Andalucía, va a conseguir que Doñana vuelva a estar dentro de esa lista verde, teniendo en cuenta todas las dificultades que existen, todos los problemas que existen, pero creemos que todo el esfuerzo que se está haciendo conllevará a tener a estar dentro otra vez, como lo ha conseguido Sierra Nevada, que este mes de noviembre ha vuelto a renovar estar dentro de la lista verde.
Permítame una maldad, eso será también porque la Junta de Andalucía financie esa Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza?
No, será porque Doñana
se planteó en su momento,
no. Será porque el esfuerzo técnico y de inversión que se está realizando en Doñana al final tendrá sus frutos y el fruto será estar en la lista verde, pero por capacidad, por mérito y porque el trabajo se está haciendo bien.
Hablaba usted de Sierra Nevada, estamos hablando de Doñana, hay otros tantos parques naturales en nuestra comunidad, ¿posibilidad de alguno más?
Bueno, yo siempre digo que la protección siempre es buena cuando viene de la mano del consenso. Cuando existe un consenso de los ayuntamientos, de la población, de todo el mundo empresarial, de las entidades, las sociedades que participan dentro de los territorios, porque ahí hay intereses diversos y dispersos, pero si se consiguen aunar todo, yo creo que la protección siempre es buena. Estamos en pasos en algunos lugares y en algunos territorios para ampliación de parques, en otras para creación de nuevos, pero siempre en el camino del consenso, porque cuando lo hacemos de la mano del consenso, al final todo sale bien y ese parque natural o espacio protegido, no tiene por qué ser un parque natural, al final redunda en el beneficio de ese territorio, pero siempre desde el consenso.
¿El proyecto más avanzado? ¿Nos puede adelantar algo?
Bueno, pues el más avanzado es duplicar, por ejemplo, el espacio del Parque Natural de Despeñaperros en la provincia de Jaén. Pasaría de tener 7.000 a 14.000 hectáreas y podemos verlo en el primer trimestre, segundo semestre, primero, segundo trimestre del año 25, puede estar funcionando esa ampliación del Parque Natural de Despeñaperros.
Bueno, ya que hablamos de Despeñaperros, en su cartera también está un anteproyecto como es el desarrollo de la Ley de Montes de Andalucía y Agentes de Medio Ambiente. ¿Con qué características, con qué objetivos principales ese texto legal?
Bueno, tenemos tres en marcha. La Ley de Gestión Ambiental de Andalucía, la Ley de Montes y la Ley de Agentes de Medio Ambiente, tres anteproyectos de ley que en el Parlamento en el primer semestre del año 25 deberían de entrar la Ley de Monte y la Ley de Agentes de Medio Ambiente, y el objetivo es renovar la normativa medioambiental andaluza porque tienen muchos años ya de cadencia con una normativa europea estatal que nada tiene que ver cuando esas normas se pusieron en marcha. Nuestro objetivo es modernizarla, hacerla mucho más ágil, más simplificada y fortalecer también la protección. Esos son los objetivos de esas tres leyes que vienen a eso, pues a hacer un marco normativo que afronte los retos que tenemos hoy en Andalucía, que nada tienen que ver con los retos que Andalucía tenía hace 30 años. Leyes que tienen que permitir la protección, pero que deben de también permitir el desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma y de los territorios que están dentro de zonas y de espacios protegidos. No puede ser que un espacio protegido impida que las poblaciones puedan vivir a su alrededor.
Hablábamos al inicio de la conversación de la manera de colaborar la Junta de Andalucía con los ayuntamientos para esos planes de lucha contra el cambio climático, pero hay problemas que los municipios tienen más a la mano, como son, por ejemplo, los vertederos. ¿Cómo está trabajando la Junta de Andalucía en el sellado de esos vertederos, de esos lugares incontrolados donde los ciudadanos no dejan, bueno, dejan de ser ciudadanos con esos comportamientos, ¿no?
Bueno, pues trabajamos, los agentes de medio ambiente tienen ahí una labor fundamental, pero trabajan de la mano de la policía local, de los municipios y también con el cuerpo de Seprona de la Guardia Civil. Aquí es verdad que hay una responsabilidad personal porque existen muchas formas de recogida de residuos. Es que los ayuntamientos lo tienen ya muy sistematizado y se puede tenemos puntos limpios repartidos por infinidad de sitios y se están aumentando esos puntos limpios para facilitar al ciudadano no tirar el electrodoméstico en el primer lugar que te encuentras, porque al final eso trae acarrea unos problemas importantes. Y lo estamos viendo para los ayuntamientos, importantes para nuestro medio ambiente, porque la contaminación ahí está, cuando existen recursos que ya se pueden utilizar. Así que yo lo que le pido a los andaluces es que seamos tan responsables como cuando vamos al contenedor del vidrio, al de la basura, al de plástico o al de cartón, o al que ahora ya están poniendo todos los ayuntamientos para los restos orgánicos, el marrón, para poder utilizarlo, para poder hacer esa economía circular tan importante, para que esos productos que ya los ayuntamientos están preparando para su reciclaje puedan tener una segunda vida y una tercera vida.
Yo sé que no hay entrevista en la que no le pregunten o en la que no le pregunte, ¿veremos algún día demoler el Algarrubico?
Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro objetivo. A mí me dijeron que había sido muy rápida en contestar en una ocasión que me dijeron, y yo dije que para el año que viene, pero es que todo apunta a que los esfuerzos tienen que ser ese. Es decir, nosotros tenemos que prestar la máxima colaboración al Ayuntamiento de Carbonera. El Ayuntamiento de Carbonera tiene que cumplir las sentencias que ya son no firmes, son lo siguiente, con ya requerimientos judiciales para que el Ayuntamiento cumpla, y la Consejería de Fomento, que es la que tiene competencia en ordenación del territorio, trabaja en ese sentido para poder cumplir. Nosotros sabemos todo lo que tenemos que hacer, el Gobierno de España sería la demolición y nuestra consejería estaría encargada del tratamiento de los residuos y después la rehabilitación y renaturalización de esa zona. Con lo cual,
¿qué va a costar solamente ese tratamiento de los residuos?
El tratamiento de los residuos nosotros ahora mismo lo tenemos valorado en 1 millón de euros, pero luego viene también la parte de renaturalización, que habría que hacer un proyecto una vez que se haya hecho la demolición del Algarrubico. Con lo cual, uniremos esfuerzos para que sea una realidad lo antes posible para recuperar ese lugar.
Ha utilizado usted una palabra, renaturalización, que a mí me cuesta decirla, que se pone mucho, se está poniendo mucho sobre la mesa ahora después de la Dana de Valencia, de lo que hemos visto en el Guadalhorce, en Málaga, para explicar los trabajos que se llevan a cabo en los cauces de los ríos. Pero se utiliza la palabra obra pública para hablar de abastecimiento, tanto al campo como a la población. Y no se utiliza la palabra infraestructura, obra pública, para evitar desastres como los que hemos visto en Valencia. ¿Es compatible? ¿Son compatibles las dos cosas?
Deben de ser compatibles. Es decir, se tienen que hacer obras que impidan o minimicen, porque no siempre se puede impedir, lo que ha pasado en Málaga o lo que ha pasado en Valencia en mucha mayor medida. Y ahí tenemos que hacer mucho caso a esa obra de infraestructuras que los técnicos aconsejan y a esos trabajos que se deben de hacer no solo en los cauces de los ríos, sino también en los alrededores de los cauces de los ríos, porque no todo es la eliminación. Por eso hablamos muchas veces de renaturalización, porque es verdad que la vegetación también supone en un momento dado laminar el agua para que el agua no llegue con esa fuerza como ha pasado ahora. Con lo cual yo creo que ambas medidas son necesarias y yo creo que ese debe ser el objetivo.
Un deseo para 2025 y cerramos.
Bueno, pues que llueva. El objetivo, porque si no llueve...
No todo me, lo que estamos hablando no sirve.
Claro, mi competencia no es el agua, pero si no llueve será muy dificultoso, hasta en la salud no influye que no llueva, en la salud no influye que no haga frío. Así que tiene que hacer todo lo que nos corresponda, frío en invierno, que llueva mucho, que nieve en Sierra Nevada y en las altas cumbres de toda Andalucía, para que los acuíferos se puedan recuperar para que nuestros ríos y nuestros pantanos tengan agua, y la mejor solución para Andalucía y el mejor deseo, no, bueno, que nos toque la lotería que le tenga que tocar, pero yo con que tener salud y que llueva mucho en Andalucía, me siento
ahora que satisfecho. No nos oye nadie, mira de reojo a su compañera de la Consejería de Salud.
Siempre, me acuerdo, ahora precisamente que me acuerdo, pues la alta frecuentación, la etapa de vacunación, sí, claro, me acuerdo, soy muy, muy intenso en una consejería muy intensa. Ahora estoy en una consejería que es muy intensa también, pero en otro sentido, en otro sentido.
Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por asistir hoy a este estudio de Canal Sur Radio y hablar del futuro del medio ambiente de nuestra tierra. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a Canal Sur y a todas las andaluzas que nos hayan estado escuchando.
Así llegamos a las 9:30 de la mañana, ya saben que se quedan con Vigorra, nosotros volvemos mañana, que lo hará Fran López de Paz.
La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.